Vamos a ver si lo
Sí.
tenemos al compañero César Hernández Paredes. ¿Cómo te va, querido amigo?
Norberto, muy bien, buenos días. Sí, se escucha bien, sí, ¿verdad?
Se escucha con total y absoluta claridad, hermano. Es
Ah, qué
un
bien.
lujito.
Qué bien, qué bien. Pues buenos días, aquí listos para platicar un rato, Norberto, sobre lo que tú me pidas.
Bien, fundamentalmente me interesaría, en primer lugar, que nos puedas relatar desde tu óptica qué es lo que está ocurriendo en Michoacán. ¿Hay guerra en Michoacán? ¿Estos enfrentamientos entre autodefensas, fuerzas policiales, ejército, narcotraficantes? ¿Se está creando una pequeña Colombia?
Se está creando una pequeña Colombia, mira, con sus peculiaridades. Hace apenas 15 días ya el gobierno mexicano legalizó a los paramilitares porque se le salió de las manos haber traído. Enrique Peña Nieto tomó la decisión, la última etapa de su campaña electoral antes de asumir como presidente, de traerse de asesor policial a Óscar Naranjo, este nada célebre personaje, tanto tiempo brazo derecho de Álvaro Uribe, que entre otras cosas para los mexicanos, como si fuera una burla o un cinismo, es Óscar Naranjo el que operó aquella invasión de Colombia a Ecuador cuando en sucumbíos el ejército colombiano mató entonces a Raúl Reyes. Y digo cinismo porque en aquella ocasión murieron cuatro mexicanos y una quinta quedó herida y después salvó la vida, Lucía Moret. Ese Óscar Naranjo que ejecutara en su inteligencia militar, entre comillas, inteligencia, aquella operación que después aquel presidente mexicano Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón, anterior a Peña Nieto, le diera la razón al gobierno colombiano y abandonara a las familias de los jóvenes mexicanos muertos. Me voy hasta atrás, hablo un poco para refrescar la memoria, recordar quién es este personaje con un hermano acusado de narcotraficante, por cierto, el que llega a asesorar a Enrique Peña Nieto y al PRI sobre temas de seguridad y sobre todo sobre combate al narcotráfico. Así es de que para poder él operar en México y ser un asesor de gendarmería y de seguridad del gobierno mexicano, tuvo que triangular el gobierno con una universidad, la universidad más cara y más famosa de México, el Tecnológico de Monterrey, quien públicamente es el que lo tuvo que contratar, supuesto maestro o asesor de los alumnos de algunas carreras y del área de investigación del Tecnológico de Monterrey sobre los temas de seguridad en América Latina para poder disfrazar que él estuviera acá y trabajara para el gobierno federal. Empezó a trabajar y el 23 de febrero del 2013 nace por primera vez el primer grupo autodefensa en La Ruana, allá en Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Del 23 de febrero para acá, Norberto, y a todos los radioescuchas que nos están escuchando, ha habido una guerra frontal en el estado de Michoacán, muy sui generis, como tú dices, colombianizada. De repente son ciudadanos contra ciudadanos y hay una mezcla. Voy a tratar en los próximos 3 minutos máximo de poder describir los cuatro grupos que se ven en la superficie que operan en el estado de Michoacán. Los primeros son estas guardias autodefensa que desde la óptica que nosotros en Revolución 3.0 tenemos, después de haber estado ahí en Tierra Caliente desde aquel febrero que nacen las guardias autodefensa, porque fue a través de Revolución 3.0 que el mundo se entera que nacían con Hipólito Mora las guardias autodefensa. Desde entonces para acá fueron creciendo estas guardias hasta completar 9 más formales con 4.500 ciudadanos armados. Armados me refiero a con lanzabazucas, con AK-47, Kalashnikov y para una serie de fusiles y de armamento de uso exclusivo del ejército. Nosotros fuimos testigos de cómo llegaban trailers a la Tierra Caliente y grabamos video de cómo adentro estaban llenos de armamento. Cuando le preguntamos a los líderes de las autodefensas de dónde salía ese armamento, ellos contestaban que de limón, que cambiaban limones por armamento. Así nace las guardias autodefensa, que dicho sea de paso, lo que a mí me parece más trascendente comentar, que imagino, Norberto, que tú tendrás conocimiento de causa de cómo operaban en ese sentido los paramilitares colombianos cuando surge ese estilo o esa moda en Colombia. Acá en México son los líderes de autodefensa los que viajan a las ciudades, a las metrópolis, a Guadalajara, a la Ciudad de México, a reunirse, quién sabe con quién, del poder, para poder operar paralelo al gobierno y combatir a los supuestos narcotraficantes. Pero los ciudadanos que se unen a las guardias autodefensas, esos sí se unen de manera legítima, esos no saben que su cúpula o sus líderes se están reuniendo en Guadalajara, acordando qué armamento utilizar, cómo hacerlo, un poco estrategia militar y de seguridad. Ellos no lo saben, ellos como ciudadanos ven una esperanza en un líder que sale a las plazas a convocarlos y a entregarles armas para que sus hijas ya no sean violadas, para que sus mujeres ya no sean violadas, para que no sean secuestrados sus hijos, para que no les cobren derecho de piso si siembran aguacate, limón o toronja o cualquier negocio al que se dediquen. Así es de que aquí donde se le sale de las manos al gobierno mexicano esta propuesta de este Óscar Naranjo y esta operación de paralela de seguridad que se convirtió en inseguridad, es cuando estos ciudadanos se actúan legítimamente creyendo que están defendiendo a los suyos. Así avanzan las guardias autodefensa y se mezclan con otras, las brigadas autodefensa, que son muy parecidas, que en el disfraz son, si tú los ves desde fuera de Michoacán, pues son iguales, pero si los michoacanos ahí en lo hiperlocal los ven, pues los rechazan porque no son habitantes de Michoacán y nacen con supuesta bandera de que defienden a su pueblo. Estas son brigadas autodefensas patrocinadas y operadas por el cártel del narco, vecino a los Caballeros Templarios, que quisieron aprovechar la oportunidad para penetrar y ganar ese territorio para operarlo ellos en lugar de los Caballeros Templarios. Esa es la segunda figura que opera en Michoacán. La tercera figura que opera en Michoacán son los propios Caballeros Templarios, con socios, amigos y operando con un mismo objetivo, los policías municipales y los presidentes municipales de los municipios que componen la Tierra Caliente. Y bueno, hablamos de la Tierra Caliente porque ahí se concentró la lupa nacional e internacional. Todos hablamos de Tierra Caliente, y en realidad el estado de Michoacán está permeado por lo mismo en su totalidad, solo que los paramilitares o las brigadas autodefensas solo están concentradas en Tierra Caliente y por eso estalló la guerra allá, pero en el occidente de Michoacán operan igual, se cobran piso igual, etcétera, ¿no? Esas son las brigadas autodefensas. Después están las policías comunitarias, que en la imagen pública son las más afectadas. Estas policías comunitarias se han conformado a través de los consejos de los pueblos, están sobre todo en la zona indígena del estado de Michoacán, son totalmente legítimas, esos no tienen Kalashnikov, ni lanzabazucas, ni tanques de guerra, sino rifles calibre 22 que se están cayendo a pedazos, y ellos, y machetes, y ellos, es una asamblea del pueblo general en donde decidieron crear las policías comunitarias o policías rurales porque sus alcaldes y sus policías municipales oficiales operaban a favor del narco y el gobierno del estado también operaba a favor del narco y tuvieron que defenderse por sí mismos. Ellos incluso, su primera lucha no es contra el narco, sino contra la tala de montes de los delincuentes que estaban destruyendo su cosmogonía. Y los purépechas sí son muy todavía místicos y defienden sus bosques, no solo por el significado que tiene en el tema comercial, sino también porque para ellos esa es la vida y tienen una cosmogonía pues muy profunda, espiritual, muy interesante. Y han sido afectados, sobre todo en la imagen pública, porque ahora los ven el pueblo mexicano, los michoacanos de la metrópoli y a nivel internacional, y los confunden con las paramilitares o con las brigadas autodefensas. Es un lío. Y los cuartos que operan allá, que son los menos efectivos y los más invisibles, es la Policía Federal y el Ejército Mexicano. Parte del Ejército Mexicano que opera en Michoacán está vinculado con los líderes de los cárteles de la droga, reciben financiamiento, pago, no sé cómo se le diga, de los cárteles de la droga para que los dejen pasar, y están totalmente vinculados con los líderes de los caballeros templarios. Incluso se ha descubierto con las pruebas, porque hay unos audios en donde ya se determinó que sí es la voz del hijo del gobernador, que resulta que es uno de los líderes templarios, que le dicen el Gerber por su edad. A él le hablan los caballeros templarios, o le hablaban, porque ahorita ya están cooptados todos, porque como se hizo público, pues ya no pueden trabajar en la impunidad como lo hacían antes. Le hablaban los templarios cuando detenían algún compañero de ellos en alguna operación, y él, su tarea era operar hacia el interior de la seguridad del estado de Michoacán, hablarle al procurador general, al procurador de la República, perdón, del estado de Michoacán, a los mandos policiales para que dejaran libres a los caballeros templarios que por error habían detenido. Avanzan las guardias autodefensas creadas, creemos nosotros, casi es un hecho, tan solo por el armamento que utilizan, por esta operación estratégica de poner al pueblo contra el pueblo, a tal grado que se desata una guerra en el estado de Michoacán, en donde tuvieron que actuar de inmediato pues las áreas más fuertes o las que deciden en este país, que rodean a Enrique Peña Nieto. Así hace unas dos semanas más o menos despiden a Óscar Naranjo de territorio nacional, le dan una despedida caballerosa, provocan que Santos, el presidente de Colombia, en su Twitter ponga que le urge que regrese Óscar Naranjo a Colombia porque necesita un coordinador de campaña para el proceso electoral presidencial que se viene a fin de este año en Colombia. Y es la manera en la que, de manera elegante, entre comillas, Óscar Naranjo sale del país y bueno, tenemos la buena noticia de que ya se fue, y los colombianos tienen la mala noticia de que ya llegó por allá, ¿no? Y entonces el gobierno federal decide cambiar la ruta de la estrategia que tenía Óscar Naranjo y manda llamar a las autodefensas y firman un acuerdo de 8 puntos en donde dejan de llamarse autodefensas y se convierten en policía rural, un término que se acuñara cuando Benito Juárez era presidente. Durante 2 años existieron las policías rurales que creó Benito Juárez y después desaparecieron, porque el gobierno federal está jugando un poco con este tema de la historia y de los mitos y de los íconos de los mexicanos para poderlos convencer de todo. Y bueno, crean estas autodefensas, las convierten en policías rurales. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, que están deteniendo a los mandos segundos de los templarios y están presumiendo que están atacando y venciendo al narco. No han detenido a ninguno de los mandos de hasta arriba. Incluso el gobierno federal declaró hace 5 días a nombre de Peña Nieto que ni era tan importante detener los mandos de arriba. Yo no sé qué quiso decir, qué indirecta nos mandó a los mexicanos diciendo que no era tan importante eso. Ya detuvieron a 180 personas que parecen más bien los operadores de hasta abajo, los chivos expiatorios o veto a saber, y con eso el gobierno está diciendo que está funcionando. pero lo que está pasando ahora es que estos ciudadanos que se inscribieron o se agregaron a las autodefensas de manera legítima para defender a los suyos, a su familia y a su pueblo, estos no les gustó nadita que sus líderes firmaran ese acuerdo con el gobierno federal y ahora tienen problemas internos muy serios. Uh-huh. Ahí es donde ya creo yo que sí hay, que sí es cierto al 100%, como empezamos esta plática cuando me dices que si se estaba colombianizando Michoacán. Quería platicar un poco todo el contexto para llegar a responder esa pregunta. Me parece que sí se está colombianizando porque el gobierno federal cree que llevando a los líderes de autodefensa a firmar un papel en la ciudad de Tepalcatepec, cree que con eso ya se arregló, y no es así, porque la población dice que si se llevan a cabo esos 8 puntos firmados, es como si se suicidaran. ¿Y por qué dicen que es como si se suicidaran? Porque el 90% del armamento que tienen no lo van a poder legalizar según esos acuerdos que firmaron, porque son del uso exclusivo del ejército. Entonces los tendrían que entregar, se tendrían que desarmar en un 80 o en un 90%, y se sienten indefensos frente a los cárteles de la droga, que ahora están enojados y los ven como traidores y enemigos porque les declararon la guerra. Y si después de yo tener un AK-47 en mi casa para defenderme y al enemigo lo afronto y le digo, a ver, ven y yo te recibo a balazos, y de repente por firmar este convenio mis líderes tengo que entregar esa arma, pues yo me siento desprotegido porque la Policía Federal y el ejército militar para mí, como ciudadano hablo, pues no me significan ningún resguardo ni ninguna defensa, y por eso los combatientes o militares, como se les llame, de las autodefensas, pues no quieren entregar las armas y no quieren legalizarlas, pues, ¿no? Regularizarlas, porque muchas no las podrían entregar. El segundo punto, pues, es que no confían en el ejército y en la Policía Federal porque sus mandos medios están vinculados con el narco, y entonces, pues en la firma, en la metrópoli, en la foto con los medios de comunicación, pues salen muy defensores del pueblo, pero ya cuando les toca enfrentarse cara a cara allá en el pueblo, donde no están los medios todos los días ni se sacan la foto para decir que van avanzando, pues ahí sí los agarran a balazos, los matan y se vengan de ellos. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando en este momento. Hay una crisis diferente, obviamente, a la que con la que se hace mundialmente famoso las autodefensas en Michoacán. Hay una crisis de identidad, hay una crisis porque cada uno de los pobladores no saben quién es el bueno ni quién es el malo, ni cuál es la decisión buena ni cuál es la decisión mala, y lo único que está pasando es que ya no se puede vivir en esa zona de Michoacán en este momento. Nadie quiere salir a la calle y están siendo afectados por todos lados, comercialmente, no hay escuelas, los padres no mandan a los hijos a las escuelas porque ya desde el lunes pasado se decidió que las escuelas iban a reabrir, pero pues están vacías, y una zona de Michoacán que vivía, entre otras cosas, del turismo, pues ¿quién va a querer ir a hacer turismo allá, no? Claro. Ese es en términos muy en síntesis, Norberto, lo que ha pasado en estos meses en Michoacán y lo que está pasando en este momento.
Millón de gracias, César Hernández Paredes, por este aporte sumamente jugoso y necesario para poder entender qué es lo que sucede en esa otra parte de la patria grande. Seguramente espero que volvamos a tener contacto contigo para que nos hables, por ejemplo, qué incidencia tendrá todo esto que sucede en Michoacán, en Chiapas, en la zona donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace 20 años que viene construyendo otra forma de sociedad, que creo que tiene algo que ver todo esto también con eso. Así que yo, por mi lado, te despido y te agradezco mucho que vuelvas a estar con nosotros, y te convoco para que nos volvamos a contactar para hablar sobre todo esto que no trasciende en los medios de comunicación.
Así será, Norberto. Estamos en contacto. Un saludo a todos por allá. y platicaremos sobre Chiapas. Estamos ahí en Chiapas, tenemos redacción también, y ahí el domingo que viene o el domingo que me convoques, ahí vamos a estar. Ya estamos de regreso y ahí vamos a estar platicando sobre ese tema.
Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Fue el compañero César Hernández Paredes de Revolución 3.0 y Puente Sur aquí en el Club de la Pluma con su columna no tan habitual, media cortada, pero bueno, afortunadamente lo hemos tenido con nosotros. Y ahora